RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice.
Muy buenos días, amigos y amigas oyentes del programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Este programa radial está auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Es conducido y dirigido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, bajo la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la conducción técnica de Daniel Mejía. Sean todos bienvenidos.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero. Sin
reflexiones.
Buenos amigos y amigas, el programa que preparamos hoy tiene por título Michel Foucault y las sociedades disciplinarias, ya que deseamos elaborar una reflexión sobre este concepto tan fundamental en la teoría foucaultiana y en las realidades actuales sobre nuestras sociedades. Pensarnos, por ejemplo, cuándo y por qué podemos hablar de sociedades disciplinarias y su posibilidad de ubicarlas históricamente, bajo qué lógicas operan, o en otras palabras, siguiendo a nuestro autor, de cómo el poder disciplinario de los tiempos modernos inaugura un castigo silencioso que opera con la finalidad de producir cuerpos domesticados, para llegar en últimas a analizar la forma en que dicho concepto se articula o desarticula a los fenómenos sociales. No sin antes detenernos en el lenguaje o en los discursos que subyacen en esa definición del ser humano bajo la lógica de la disciplina, entre otros temas que abordaremos en la emisión de este programa. Para ello hemos invitado al profesor Tyrone Achuri, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y docente de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, profesor, a este su programa Palabreando con Sofía, y gracias por aceptar la invitación de hablar de este tema tan polémico, pero también tan complejo, ¿no?
Gracias a usted, Sofía, por la invitación.
Bueno, profesor, uno de los conceptos de análisis más sobresalientes en el siglo XX, de hecho, fue el concepto de sociedades disciplinarias para describir las sociedades modernas. ¿En qué consiste dicha noción? ¿Cuáles son las características y qué fenómenos actuales dieron a la aparición de ese concepto?
Sí, Sofía. Bueno, la descripción en principio de lo que sería la sociedad disciplinaria parte de una conceptualización o una noción que nace con Foucault, pero que en realidad está haciendo una descripción de una forma como él analiza el desarrollo del capitalismo fundamentalmente, o de la sociedad capitalista en su momento del siglo XIX. La sociedad disciplinaria se caracteriza por una vigilancia constante sobre los cuerpos, en donde el control del espacio y del tiempo es primordial. Ese control del espacio y el tiempo nosotros lo verificamos en una preocupación permanente que se desarrolla junto al capitalismo por la métrica, la medida. Es decir, necesitamos saber qué se hace segundo a segundo y en dónde se está desarrollando determinada operación. O sea, como lógicas que están operando dentro de la misma fábrica o que habrían de operar dentro de la misma fábrica y que se evidencian en otras instancias. Por ejemplo, posteriormente con el desarrollo del deporte, donde la preocupación ya no es por vencer otra cosa que el tiempo mismo, como cuando se desarrollan posteriormente en el siglo XIX, se recuperan los Juegos Olímpicos. Entonces esa métrica y ese control también llevado no solamente a esos espacios del deporte en este caso, sino a espacios como la escuela, espacios como la cárcel, espacios como los hospitales, donde es necesario controlar lo que se desarrolla ahí, por lo menos vigilarlo, tener constancia de qué está sucediendo. Entonces en la sociedad disciplinaria puede pensarse en una fijación espacial de los cuerpos para un aprovechamiento óptimo del tiempo en términos económicos y de explotación de las fuerzas disponibles del cuerpo, así como su aplicación en relación a una reglamentación. Reglamentaciones que van a ser llevadas, o sea, pensados en términos epocales. Nos damos cuenta que es distinta la forma de producción en la antigüedad, en el medioevo, a lo que habrá de darse en la modernidad. Y en la modernidad empieza a ser necesario el control de los sujetos que están produciendo, de manera que se genere más producción. Pero al mismo tiempo se especifica una diferencia con la antigüedad. En la antigüedad nosotros hablamos de esclavitud, de un dominio que hay de alguien que por la fuerza, por ejemplo, ha secuestrado a alguna persona y lo ha esclavizado. Y es evidente que ese esclavo, en tanto tenga oportunidad, va a escapar, de manera que requiere unos ciertos mecanismos para controlar al esclavo. Mientras que en la domesticación incluye el hecho de que los mismos individuos terminan atados a sus puestos de trabajo, por ejemplo. O sea, esa domesticación la define Foucault como que está fundada a partir de una relación de dominación constante, global, masiva, no analítica, limitada y establecida bajo las formas de la voluntad singular del amo, de su capricho. Es una domesticación. Pero al mismo tiempo él enuncia formas de vasallaje que significan sumisión en extremo codificada, mostrando que, digamos, en una relación piramidal todo el mundo tiene una conexión con el poder, pero las conexiones son distintas en cuanto a su sujeción. Unos sujetos estarían más sujetados que otros. En el ámbito mismo de esa disciplina de la que hablamos, nosotros podemos conectar la idea de disciplina con el ascetismo o de tipo monástico, donde el mismo sujeto no requiere de un negrero, un esclavista para ser esclavo. Él mismo se golpea, él mismo se amolda, él quiere que su cuerpo sea de determinada manera según sus ideales espirituales, sus ideales religiosos. Entonces ahí hay una diferencia cuando el sujeto lo hace por sí mismo, formas de autodisciplina que están buscando trascendencia espiritual, por ejemplo, a cuando lo hace, se hace desde otros ámbitos del poder.
Muy bien, profesor. Y atendiendo a todo lo que ha logrado reflexionar en torno a los orígenes de la sociedad disciplinaria como tal y de la ubicación histórica de las mismas, ¿qué importancia tiene estudiar este concepto hoy, especialmente en los fenómenos actuales?
Sí. Mira, Foucault habla igualmente relacionado con la sociedad disciplinaria de un concepto que es el panóptico. En este contexto de la estructura del panóptico como un ideal de la implementación del tipo de poder, y es una idea que saca de Jeremías Bentham, quien se inventa en su época esa percepción, según la cual desde un lugar determinado en el centro podría existir alguien que observa sin ser observado, y cada uno de los individuos que son observados se encuentran en un espacio determinado desde el cual es posible controlar todas sus acciones, como lo decía anteriormente, controlar su tiempo y su espacio. Esa idea, entonces, que finalmente en la arquitectura misma no se realizó, sin embargo, sí se conceptualiza para mostrar que es posible concebir una sociedad que vigila permanentemente y que además los vigilados, además de sentirse vigilados, tienen la dificultad de saber en qué momento son vigilados, porque quienes estarían al frente de esa vigilancia no podrían ser observados directamente. Entonces, desde esa idea del panóptico, nosotros empezamos a involucrarnos con espacios que no son cotidianos. Foucault habla específicamente de las cárceles, habla de los hospitales, habla de las escuelas, y ese panóptico sería utilizado para cualquiera de ellos en la medida en que se necesita el control. Pues nosotros estamos en instancias administrativas, en instancias laborales, en las cuales igualmente de alguna manera somos sometidos, somos controlados, nuestro tiempo, nuestras acciones. Y pues pensar las situaciones en las cuales nosotros estamos inmiscuidos me parece importante para el ser humano en la medida en que el pensar esto tiene posibilidades hacia el futuro, una reivindicación de la libertad.
Muy bien, y justo en esa reivindicación de la libertad me cabe una pregunta, y es que todas las sociedades realmente se legitiman a partir de una serie de dispositivos o mecanismos sociales en los cuales las personas asumen también la posición pues de la estructura como tal, en este caso de la sociedad en general. ¿Cuáles serían en las sociedades disciplinarias esos dispositivos sociales por los cuales las personas legitiman toda esa estructura?
Sí, un primer dispositivo del que nos habla Foucault es la familia. En la familia se internalizan valores. Si nosotros pensamos en el nacimiento del niño y el proceso que se va desarrollando en su propia educación a nivel de la familia, el niño nace libre con una serie de relaciones con su cuerpo y con el medio, digamos sin impedimentos, pero la familia del padre y la madre son los encargados de ponerles las primeras normatividades. Sin embargo, el asunto es que esas normatividades que impone el padre y la madre vienen también internalizadas desde la sociedad en el afuera. Y ese afuera es el que está constituyendo lo que puede llegar a ser el niño. De tal manera que la escuela, por ejemplo, termina amputando las posibilidades de libertad y creación en los mismos niños, y eso hace parte, digamos, como de una política que va a permitir que hacia el futuro ese ser humano, ese adulto, esté lo suficientemente domesticado como para que pueda ser explotado su trabajo, sea una persona dócil y al mismo tiempo útil.
Muy bien, profesor. Agradeciendo esta primera parte de la sección en reflexiones, pasamos a una pausa institucional y continuamos con nuestro invitado y nuestra segunda sección hablando un poquito más sobre las sociedades disciplinarias. Quédense con nosotros.
Es hora de dejar las actividades diarias. Por eso te invitamos a El Escape. El Escape, un programa investigativo con invitados especiales, música, temas de actualidad y mucho más. Martes, 10 a 10 y 30 de la mañana, por la radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
de libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, queremos invitarlos a la lectura de un texto que estoy segura ampliará toda visión que hemos venido desarrollando en el programa de hoy. Se trata de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Sin embargo, no podemos abandonar la ocasión de presentarles a este autor que para muchos teóricos actuales ha sido el filósofo más sobresaliente del siglo XX. Paul Michel Foucault, conocido como Michel, por la eliminación voluntaria de su primer nombre. Nació en Poitiers el 15 de octubre de 1926 y murió en París el 25 de junio de 1984. Fue un historiador de las ideas y un filósofo francés, profesor de varias universidades en Francia y en Estados Unidos y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France, desde 1970 hasta 1984. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos en las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Su trabajo sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso ha sido ampliamente debatido. En los años 1960, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralista y postmodernistas que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad, con raíces en Kant. Es por eso que, retomando a nuestro invitado, amigos, queremos preguntarle cuál es el propósito de este libro de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, cuál es el contexto de su escritura y cuáles son los principales planteamientos que Foucault retoma en la escritura de este texto.
Sí, Sofía. Vigilar y Castigar es un texto que Foucault escribe en el año 1975, y empieza con una descripción muy gráfica de la ejecución pública del regicida Damiens en 1757. Contra esta ejecución, Foucault después expone una prisión gris 80 años después y busca entender cómo pudo ocurrir tal cambio en la forma de castigar a los convictos en tan poco tiempo, en un periodo tan corto. Estas dos formas de castigo tan contrastantes son dos ejemplos de lo que llama él tecnologías del castigo. La primera, la tecnología de castigo monárquica, que consiste en la represión de la población mediante ejecuciones públicas y la tortura. En cambio, la segunda, el castigo disciplinario, según se dice, es la forma de castigo practicada hoy día. Este castigo le da a los profesionales, los psicólogos, los facilitadores, los guardias, poder sobre el prisionero. La duración de la estancia depende de la opinión de los profesionales. En el texto igualmente es evidente cuando Foucault compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones llamadas panópticos de Bentham. Allí un solo guardia puede vigilar a muchos prisioneros, mientras el guardia no puede ser visto. El oscuro calabozo de la premodernidad habría sido reemplazado por la moderna prisión brillante, pero Foucault nos advierte que la visibilidad es una trampa, porque a través de esta óptica de vigilancia, dice, la sociedad moderna ejercita sus sistemas de control de poder y conocimiento.
Profesor, y atendiendo a esta, digamos, a esta descripción que hace Foucault en Vigilar y Castigar de las sociedades modernas, nosotros, en un contexto globalizado, ¿podemos hablar igual de sociedades disciplinarias y catalogarnos como tal?
Yo considero que las sociedades contemporáneas tienen las mismas diferencias que las económicas. Es decir, que muy posiblemente son más sociedades disciplinarias las sociedades más desarrolladas, las sociedades de primer mundo. Pero sin embargo, es claro que las sociedades como la nuestra, país subdesarrollado, tiene como objetivo terminar siendo igual en la medida de lo posible. Nosotros vemos, por ejemplo, esa vigilancia que se produce en los supermercados, que se produce en las calles, las cámaras de televisión que están captando cosas, los vecinos que están mirando, los buenos ciudadanos. De alguna manera, la sociedad disciplinaria de los países del tercer mundo está subdesarrollada en ese mundo de la disciplina, pero también apunta hacia el futuro a la constitución de sociedades de control total.
Bueno, profesor, y esa noción justo de control también está encerrada, asumo, en una concepción de poder. De hecho, en toda sociedad disciplinaria se sustenta y se sostiene en la idea de un poder de control, pero extendido, según los planteamientos de Foucault. ¿Cuál es la diferencia entre esta concepción de poder frente a las nociones anteriores de un poder jerárquico?
Bueno, la diferencia fundamental en la concepción es que antes de esta percepción de Foucault se consideraba que el poder estaba, por ejemplo, centrado en un sujeto que era quien lo detentaba y fundamentalmente lo ejercía de acuerdo a su necesidad, y en ese sentido se consideraba que todos los demás no tenían poder, en el caso de una monarquía, por ejemplo. O en el caso de un grupo, de una oligarquía, se pensaría también que son ellos los que tienen el poder y las demás personas simplemente están sometidas al poder, lo sufren. Desde la percepción de Foucault, esta idea varía, porque en realidad él considera que el poder está diseminado, atomizado entre todas las personas. De una u otra manera, todos ejercemos poder en nuestras relaciones. Y esa diferencia hace que en realidad se piense como una permanente lucha de micropoderes que se dan en el seno de una sociedad, que terminan generando una concepción global. El poder global no es más que el efecto terminal de todos los enfrentamientos minúsculos. Foucault dice textualmente, para reconocer esta partecita de la que está preguntando, dice Foucault: me parece que por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de las luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que dichas relaciones encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadenas o sistema, o al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las estrategias, por último, que las toman efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos del Estado, en las formulaciones de la ley, en las hegemonías sociales. Eso significa que un sujeto realmente no tiene el poder como puede pensarse de manera, como puede pensar el común de la gente, por ejemplo el presidente, por ejemplo el general, sino que ha sido investido de una manera simbólica, de tal manera que él representa a otras fuerzas, pero a esas fuerzas se le oponen también como resistencias desde otras percepciones. Y eso genera un conflicto de poderes que solamente en su resolución se manifiestan como un poder global con un efecto terminal.
Y lastimosamente hemos llegado a el final, digamos, de esas disertaciones acerca de la sociedad disciplinaria con el profesor Tairon Achuri. Realmente, profesor, agradecemos que nos esté acompañando y esperamos entonces que en una próxima ocasión nos pueda continuar estas charlas y reflexionar un poco también sobre la libertad en estas sociedades disciplinarias.
Bueno, Sofía, muchas gracias por la invitación. Cuando usted lo disponga, nuevamente estaré acompañándolo.
Bueno, amigos, entonces finalizamos esta segunda sección y los dejo con una pausa institucional y regresamos con nuestra tercera sección de Momento Cultural.
Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power.
Así es, puto.
El sol de Iraca brilla para todos.
con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca.
Sol de Iraca.
Desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca. Martes 5 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Momento cultural.
Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario? En esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡Hombre, compa! El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural está cargado de seminarios y conferencias alrededor de la filosofía. En esta ocasión nos está invitando la Alianza Francesa de Cali, en asocio con la Biblioteca Departamental y el Grupo de Investigación en Educación y Filosofía, y la Fundación para la Filosofía en Colombia, a seguir asistiendo en el año 2010 a los seminarios y conferencias de filosofía que a partir del mes de febrero se seguirán ofreciendo en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Cada seminario tendrá 3 secciones cada mes los días martes y habrán 2 conferencias por mes los días miércoles en la sala múltiple número 1. Ese ciclo de conferencias y seminarios se titulan Cuerpo, Realidad, Vida y Tiempo y tiene una programación durante todo el mes de agosto y septiembre acerca de el problema del tiempo en la literatura, las ciencias y la filosofía, la sexualidad humana en y por el lenguaje, educación, vida, oso y tiempo libre en la antigua Grecia y en la China moderna, la concepción del tiempo en las religiones de Occidente y Oriente, los conceptos de cuerpo y filosofía en Michel Henry, paradigmas filosóficos y científicos en la concepción del tiempo, comprender la vida, desarrollo humano y estética de la existencia. La entrada es absolutamente gratuita para los estudiantes que estén cerca de la ciudad de Cali o que se quieran trasladar hasta allá, y pueden consultar la página del Grupo de Investigaciones de la Universidad de Santiago de Cali, www.humanidadesuniversidadusc.org. Repito, para mayor información de este ciclo de conferencias y seminarios alrededor de la filosofía, pueden consultar la página www.humanidadesuniversidadusc.org. Y además les estamos recordando la realización del Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que lleva por títulos Filosofía y Posmodernidad, Enfoques Éticos, Políticos, Educativos, Culturales y Ambientales. Este foro se realizará los días 17 y 18 de septiembre de 2010 en las instalaciones del SEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para mayor información visiten la página www.forofilosofiaestudiantes.tk o escriban al correo filosofiafrentealconocimiento@gmail.com. Bueno, amigos, eso es todo por hoy, lo que les tenemos programado acerca de reflexiones sobre las sociedades disciplinarias y toda la articulación que hay también en nuestras realidades actuales. Esperemos entonces que hayan disfrutado de esta emisión y los esperamos en una próxima emisión del programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Cuídense mucho.
Enveneno su champaña.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.